Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
Vaya.
Aire.
Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
Y la tecnología.
Y la salud.
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Valle. Bienvenidos.
Hola amigos, bienvenidos. Aquí los recibimos en El Arcón, un programa dedicado a repasar las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y hoy queremos demostrar que hay vida más allá del coronavirus. Por suerte, se sigue haciendo investigación importante en la Argentina y tenemos dos temas para repasar en este arcón, además, por supuesto, de las noticias de todas las semanas, que no tienen que ver con el coronavirus, sino que tienen que ver con la actividad espacial y con un estudio fundacional sobre ancestría de los argentinos. ¿Qué traen, qué muestran nuestros genes sobre el poblamiento de esta parte de América? Sobre todo esto vamos a hablar en los próximos 60 minutos y los invitamos a acompañarnos en una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, y como les recordamos habitualmente en El Arcón, en vivo, como cada viernes en radiotrendtopic.com.ar, ustedes pueden encontrar todos los contenidos del programa a través de www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar noticias, talentos, las entrevistas y, por supuesto, los programas completos. www.norabar.com.ar. Ahora compartimos la pregunta fácil del día de hoy para que ustedes, participando activamente a través de las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar, puedan ganarse los 3 libros que hoy regalamos. Atención entonces, esta es la pregunta fácil. ¿Quién es 1831? ¿Quién escribió la novela El Jorobado de Notre Dame? ¿Honorato de Balzac, Víctor Hugo o Gustave Flaubert? ¿Quién escribió la novela El Jorobado de Notre Dame? Como siempre les decimos, sus respuestas, dejando su nombre y barrio al que pertenecen, a través de las vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar, llamando al 4857-2670 o vía WhatsApp al 11-2642-2042. Hoy tenemos que hacer una salvedad. También está activo nuestro Twitter, pero con algunas fallas. El Twitter de @elarconradio lo tenemos con algunos inconvenientes técnicos, de modo que pueden escribir por ahí, pero también copien al Twitter de Nora Bar, @norabar, para participar del sorteo del día de hoy. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. El trabajo de cuidado de Natalia Borgó Garciandía, publicado por la Fundación Medife. También Ciencia en Palabras, del Titanic a la máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual, y no podía faltar el clásico libro de Nora Bahr. En este caso, Nora Bahr, 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar, publicado por Editorial Paidós.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología, con Nora Bahr.
Así es, amigos, como decíamos, hay vida más allá del coronavirus y hay trabajos importantes que publican investigadores argentinos. Justamente uno de ellos se publicó esta semana en la revista PLOS ONE y tiene que ver con un trabajo fundamental y fundacional del grupo del programa POBLAR, que investiga nuestros genes ancestrales. Y para saber un poco más sobre esta investigación, vamos a hablar con Hernán Dopazo.
Doctor en Ciencias Biológicas, es investigador independiente del CONICET, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y fundador y director científico de Biocódices, Sociedad Anónima.
Hola Hernán, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a vos. Espero que te encuentres muy bien después de la convalecencia.
Ah, sí, mejorando cada día, por suerte.
Super,
y por suerte también de vuelta en el trabajo, que es una de las cosas que me fascinan. Especialmente cuando tenemos novedades, investigaciones importantes, como en este caso, el trabajo que hicieron ustedes con un grupo importantísimo de investigadores que analizó cuáles son nuestros genes ancestrales, o sea, cuáles son los genes que tiene la población actual que vienen de otras poblaciones anteriores y también de otros lugares del mundo, ¿no es cierto?
Así es. Sí, mira, este es un trabajo que, digamos, comenzamos a pensarlo hace muchos años, cuando nos juntamos unos investigadores por primera vez en Puerto Madryn, ayudados por CONICET, para pensar cómo poder avanzar sobre la medicina de precisión, sobre los nuevos desarrollos en medicina que se hacen en el mundo y cómo podemos ponernos, digamos, a tono, así a punto, a través de nuestras propias investigaciones. Y ahí, digamos, había gente desde Jujuy, Tierra del Fuego, Patagonia, a Cuyo, Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, o sea, realmente fue... digamos, todos estos investigadores finalmente terminamos firmando este trabajo, el cual nos llena de orgullo haberlo organizado, haberlo pensado, haberlo hecho 100% en Argentina. Eso es algo que es muy raro, ¿no? en este tipo de trabajos, porque normalmente este tipo de trabajos son de países centrales, no existía algo así tan masivo, tan grande y con tanto proyecto federal, ¿no es así?, en Argentina. Y básicamente,
hecho,
para ir al grano...
De hecho, vos contaste en un largo hilo de Twitter, donde resumís varios puntos importantes del trabajo, que es un consorcio de 28 autores y 19 sí. institutos y universidades, para que veamos...
Exactamente.
La amplitud y la trascendencia, y lo difícil que es también... trabajar en este tipo de temas y analizar cuántas variantes genéticas.
Eso está muy bien. Cada individuo hemos mapeado 800.000, es decir, casi 1.000.000 de variantes del genoma del genoma humano, de esos inicialmente en casi 100 individuos, pero finalmente pasando filtros y de calidad, etcétera, terminaron siendo 87, ¿no? Que después se incluyeron dentro de un set de datos todavía mucho más grande de otros individuos de México, de Perú, de Colombia, de África, de Europa. Es decir, que terminamos con varios miles de individuos comparándonos nosotros con los 87 argentinos, ¿no?
Claro. Ahora, ¿cómo los seleccionaron a estos que ustedes estudiaron aquí en la Argentina?
Bien, mira... Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque, bueno, mi genoma no tiene ningún interés, Nora. O sea, yo soy hijo de españoles e italianos, no vamos a encontrar nada nuevo ahí, ¿no? Entonces, el criterio de inclusión, digamos, que nos pusimos de acuerdo todos, es que, bueno, tenemos que capturar lo que está faltando en las bases de datos del mundo, que son justamente las ancestrías nativoamericanas. Entonces, pero como eso lo vas a descubrir a posteriori del trabajo, ¿cómo incluís inicialmente, ¿no?, esos individuos? Bueno, hay dos pistas. Una pista es que tengan el ADN mitocondrial nativoamericano, es decir, que esa parte del ADN, ¿no?, que está fuera del núcleo y que marca el linaje materno, ¿no?, que solamente se hereda a través de las madres, pues que sean solamente de aquellos individuos que habitaron en nuestro continente, ¿no?, es decir, el americano, ¿no? Si es sudamericano, mejor todavía. Entonces, ese dato lo teníamos de las muestras. Entonces, esa muestra era preferente a una muestra europea, digamos, de un ADN mitocondrial europeo. Entonces, de todos los cientos de muestras que teníamos de todo el país, incluimos aquellas que tenían ADN mitocondrial nativo americano, y también, si es varón del cromosoma Y, también hay marcadores específicos del nativos americanos. Entonces, esos dos fueron los criterios de inclusión, y básicamente todos los individuos nos están garantizando que algo de nativo americano deben tener. Quizás se mezclaron después de los linajes de mucha generación.
Hoy, a ver, hola, hola, ay, a ver, te recuperamos,
¿sí? ¿Me escuchas?
Perdimos un poquito, perdimos un poquito.
Ok, dime qué, no. Y puedo repetir hasta dónde se escuchó.
Sí, decías que habían incluido a los que tenían ADN mitocondrial latinoamericano preferentemente.
Exacto, o del cromosoma Y también, es decir, por parte paterna y materna, que sean nativos americanos. Entonces, eso no garantiza 100% que va a ser un genoma totalmente nativo americano, porque pueden haber pasado muchas generaciones de cruzas con europeos, asiáticos, lo que sea, pero te garantiza que no vas a encontrar, necesariamente 100% europeo. Tenés más chances, ¿no?, de encontrar nativo americano. Exacto.
Claro. ¿Y qué componentes encontraron entonces dentro de ese mosaico genético predominante?
Bien, bueno, encontramos lo que sabíamos que deberíamos encontrar, ¿no? Es decir, eso fue robusto el análisis. Encontramos ascendencias europeas, ascendencias africanas en menor proporción y, por supuesto, ascendencias nativoamericanas. Pero lo que pasa es que, además de estas tres categorías clásicas que se conocían desde hace mucho tiempo, muchas décadas, en nuestro país, y básicamente toda Latinoamérica tiene esas características, lo que estamos describiendo por primera vez, ¿no?, es qué cosas hay dentro de esas tres, es una subdivisión dentro de cada una de esas categorías. Y bueno, europeos nos encontramos, no hay muchas novedades, somos muy parecidos al sur de Europa, fundamentalmente íberos e italianos. Hay rastros, sin duda, del norte de Europa, más sobre todo en la región noroeste. Misiones es la que tiene más abundancia de rastros de genomas norteeuropeos, eso se vio. Y después, en nativos americanos, me lo dejo para el final, pero hemos encontrado trazas, ¿no es así?, de africanos, todavía en los genomas argentinos, en muchos de estos 87, y ahí es muy diverso, porque encontrás fundamentalmente de las regiones que sabíamos que habían salido los barcos de esclavos, es decir, tanto del centro-oeste, pero incluso todavía, más bonito todavía el resultado, es que hemos encontrado trazas de una etnia que se llama San, que son los bosquimanos, ¿no? Esos bosquimanos son los primeros individuos, salen como humanos después de chimpancé, ¿no? Es decir, eso es una etnia que son cazadores-recolectores hoy en día, y que, bueno, todavía en algunos argentinos encontramos esas mezclas. No quiere decir que hayan venido bosquimanos a la Argentina. Lo más probable es que esos bosquimanos se hayan mezclado con esos genomas de esclavos que después llegaron a la Argentina y que siguen estando aquí.
Claro, claro, claro. Pero qué interesante, ¿no? Cómo uno, analizando estos componentes genéticos, en el fondo hace también un viaje al pasado, ¿no? A la historia del poblamiento de nuestro territorio.
Absolutamente, es más, podríamos, no lo hicimos en este estudio, pero podríamos mapear en el genoma de cada uno de estos individuos qué parte, qué regiones genómicas vienen desde, digamos, de la época más cercana a Colón, ¿no? Es decir, la primera conquista europea, y diferenciarlo de lo que fue, digamos, las migraciones masivas de los siglos pasados hacia Argentina, ¿no? Si uno podría diferenciar eso también, sin duda. No lo hemos hecho todavía.
Pero un componente en particular que les interesó mucho, ¿no?
Sí, claro, te cuento. Entonces, me falta describir la parte todavía de nativo americano, ¿no? Porque era lo que más nos interesaba. En nativo americano lo que hemos encontrado son tres componentes que estaban en las bases de datos, pero digo, uno de los últimos componentes se publicó a principios del año pasado, digo, ¿no? No es que sean muy conocidos, ¿no? Es decir, todo esto empieza a conocerse más y más con desarrollos de nuestra región, ¿no? De papers del estilo del que hemos hecho de países vecinos, de Chile, de Uruguay, ya de Perú también. Entonces, lo que encontramos en cuanto a componentes nativoamericanos son tres grandes componentes. Uno que es de Andes centrales, es decir, es lo que más podemos distinguir claramente como región Perú, Bolivia, y que ingresa muy claramente en Jujuy, Salta y Tucumán. Pero después hay otro componente muy diferente, que se conoce en las bases de datos y que lo vemos en Argentina, que es el que tiene que ver con los bosques tropicales o subtropicales, es decir, región de Brasil que ingresa a la Argentina a través de los grandes ríos, Paraná, Uruguay, ¿no? Y por supuesto ingresa en zona mesopotámica y luego se derrama por el país, ¿no es así? Pero ese componente viene originalmente desde Colombia y Ecuador. Es decir, hacen un viaje fantástico no por el Pacífico, sino por el Atlántico, ¿no? Y finalmente hay un componente que es el más nuevo, que lo describieron el año pasado, que es el chileno sur de los Andes, que ese también lo encontramos, por supuesto, en mayor proporción en los habitantes de Patagonia, ¿no? De estos tres componentes, todos se encuentran en cualquier lado del país, pero en diferente proporción, ¿no? Es decir, esperamos encontrar en Salta, en Tucumán, en Jujuy, más del centro andino. En el sur de Patagonia espero encontrar más del chileno y patagónico. Y en el noreste, en Misiones, en Corrientes, en Formosa, Chaco, espero encontrar más subtropical. Y lo veo, pero no hay ninguna región del país que no contenga los tres componentes principales. Eso fue una sorpresa, ¿no? Es decir, en Patagonia encuentro norte andino y noreste subtropical, ¿no? Y lo mismo para cualquiera de los demás. Ahora bien, nos llamó mucho la atención encontrar un cuarto componente, que esto no estaba descrito en ningún lado. Y bueno, es una hipótesis, ¿no? Es decir, es lo primero que vemos, nadie lo había descrito anteriormente, y para nosotros es una novedad, habrá que seguir testeando esa hipótesis de existencia, pero corresponde a la región de Cuyo. Hay una región del país, que es Cuyo, casi linda con San Luis también, en donde hay un componente que es diferente de los otros tres. Parecería ser una mezcla de los tres, pero encontramos rasgos de que es diferenciado en un tiempo bastante anterior, ¿no? Quizás un aislado del componente patagónico, que se centró básicamente en esa región del país y adquirió características genéticas, digamos, diferentes a los otros tres componentes. Esto nos llamó la atención y había algunas evidencias antropológicas de que algo así podía pasar, pero nunca se había testeado, ¿no?
Ahora, Hernán, ustedes esto lo hicieron no solamente, por supuesto que es muy interesante para conocer la historia del poblamiento de esta parte del territorio, sino también con un fin médico, ¿no es cierto? Porque el proyecto Poblar tiene como uno de sus objetivos justamente tener un mapa genético de los argentinos para poder asociarlo con enfermedades, ¿no?
Exacto. Sí, y el problema es un problema muy serio no solo de Argentina, sino del resto del mundo que no es europeo, Asia, África, Oceanía, Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál es el problema? Digamos, todos estos datos que nosotros estamos poniendo, quizás, digamos, uno puede pensar lo que tiene una visión antropológica, genética, humana, bueno, tiene absoluta inferencia sobre las probabilidades de riesgo de tener enfermedades comunes. Es decir, cuando se hace el genoma humano, cuando se proyecta hacer el genoma humano, el objetivo principal es avanzar sobre la determinación y la caracterización de los diferentes individuos en riesgos diferentes de, llegar a obtener en la edad adulta enfermedades comunes. Por ejemplo, cardiológicas, esquizofrenias, Parkinson, Alzheimer, es decir, enfermedades de todo tipo, diabetes tipo 2, que son muy, muy comunes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sabemos estimar los riesgos en población europea, pero cuando queremos, que es donde se hicieron básicamente los estudios, pero cuando queremos trasladar esos valores de riesgo a población fuera de Europa, no da bien. Es decir, por ejemplo, en África, en diabetes tipo 2 nos predice que todos deberían tener diabetes, y sabemos que a lo mejor es al revés, que hay mucha más diabetes en Europa que en África. Es decir, no funciona bien. Ahora, nadie sabe cómo arreglar esto. Nadie sabe cómo arreglarlo. Es un gran problema. Y los consorcios internacionales que hacen genómica para la salud buscan este tipo de resultados que nosotros hemos publicado. ¿Por qué? Porque quieren colaborar, porque ellos también en sus países tienen latinoamericanos que necesitan conocer su genoma. Si no conocemos nuestros genomas, nuestras ancestrías, nos va a ser imposible corregir esos valores. Entonces, la medicina que quiere practicar Poblar, que se está practicando en el mundo, donde la prevención en función de sectorizar a la población en riesgo bajo, medio o alto, es lo que puede salvar incluso hasta el propio sistema de salud de un quiebre económico, pues este tipo de medicina necesita la información genómica. Entonces esto es un poco hacia dónde apuntamos, ¿no? Y hacia dónde queremos seguir.
Claro, interesantísimo. Como vos decís, la medicina está totalmente sesgada e influida por los factores de poder que dominan en la economía y en la política, ¿no es cierto? Y los estudios generalmente se hacen en población blanca, europea o del hemisferio norte, y muchas veces no coinciden después de esos resultados con lo que ocurre en otras latitudes, ¿no? Así que tener estos datos locales ofrece un tesoro de conocimiento a partir del cual, bueno, tendrán que empezar a vincularse ciertos riesgos o cierta propensión a distintas enfermedades de las que se sabe, porque hay muchas otras que no se sabe, cómo están vinculadas con los genes, ¿no? Hay muchas otras que, por supuesto, todavía no se sabe realmente cuál es el vínculo genético o el trasfondo genético que puedan tener. ¿Cuál es el próximo paso, entonces, a partir de este trabajo fundacional?
Bueno, a ver, lo que a nosotros nos gustaría es, primero, que podamos tener un sello institucional para poder, de alguna manera, participar en consorcios internacionales, ¿no? Necesitamos eso, porque por ahora somos esos 28 o 29 investigadores que nos hemos juntado como si fuésemos buenos amigos. El Poblar es un biobanco que necesita financiación, que necesita generarse, que necesita apoyo, pero bueno, sabemos que ningún proyecto nacional solo puede abordar este tipo de investigación. Imagínate, Nora, para hacer un ensayo, para saber si los argentinos tenemos un marcador genético que nos dice que la diabetes es de alto riesgo en cualquiera de nosotros, necesitamos juntar cientos de miles de individuos de casos y cientos de miles de controles. Es decir, es imposible que estos no son proyectos, digamos, de un grupo de investigación exclusivo, son de consorcios. Y ya ni siquiera son de consorcios nacionales, son de consorcios internacionales. Entonces, lo que necesitamos es seguir avanzando con proyectos como esto, como hemos hecho, secuenciar más argentinos, ir a esa región de Cuyo, ir a otras regiones donde todavía no tenemos datos, pero, por ejemplo, me han dicho en Twitter, ¿y los sirios libaneses dónde estamos? ¿No? Con toda razón. Bueno, hay cosas que todavía falta describir, pero el siguiente paso es avanzar sobre la medicina en esto. Y para eso necesitamos apoyo institucional, sin duda.
es lo que hoy se llama Big Science, ¿no? No basta
exactamente,
un equipo, un pequeño equipo, sino que se necesita un enorme, fuerza humana de conocimiento, pero también de financiación y de coordinación para atacar estos problemas que no puede resolver un equipo de 4 o 5 personas. Hernán, muchas felicitaciones por el trabajo realmente importante. No sé si querés agregar algo.
No, simplemente esto. Es decir, has dado en el clavo, es Big Science, son grandes proyectos, pero la buena noticia es que nos están esperando. Es decir, la buena noticia es que nos están esperando, están interesados en nuestros datos, están interesados en colaborar, y esa es la dirección que tenemos que tomar, pero de forma activa y rápida, ¿no? Eso es lo que me parece, sí.
Bueno, este fue un excelente primer paso, así que esperemos que a este le sigan muchos otros. Te mando un gran abrazo, Hernán, felicitaciones por el trabajo y por supuesto siempre seguimos en contacto.
Bueno, Nora, te mando un saludo grande y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Estuvimos hablando con Hernando Paso, es investigador independiente del CONICET, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, fundador y director científico de Biocódices, Sociedad Anónima, y uno de los autores principales del trabajo sobre ancestría de los argentinos que se publicó esta semana en PLOS ONE.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Si no se hace nada para detener el cambio climático, los osos polares podrían extinguirse para fines de este siglo, Nora.
Así es, Sebastián. Bueno, viene anunciándose desde hace años, pero hay otro estudio que muestra que las poblaciones de osos polares que ya llegaron a su límite de supervivencia por la reducción del hielo ártico. Como todos sabemos, estos animales viven en el polo norte, digamos, en el Ártico, que es una capa de hielo depositada sobre el agua, y dependen de esa capa de hielo polar para cazar focas. ¿Qué pasa con el cambio climático? El hielo se va rompiendo y ellos no tienen cómo llegar hasta donde están las focas, se ven forzados a vagar durante largas distancias y no pueden encontrar alimento ni alimentar a sus cachorros. Es realmente descorazonador. Hay una película que lo muestra en su plenitud y realmente es descorazonador cómo los osos tratan de llegar al alimento y el hielo se va rompiendo y no pueden llegar. El oso polar se transformó en algo así como el póster del cambio climático, dijo el doctor Peter Molnar de la Universidad de Toronto en Ontario, Canadá. Si el hielo desaparece, no van a tener a dónde ir. Los osos polares integran la lista de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y el cambio climático es el factor clave en su declinación.
Esta semana partió la primera misión árabe a Marte.
Impresionante, Sebastián. Los árabes lanzaron una nave de la Emirates Mars Mission, la primera misión interplanetaria emprendida por una nación árabe, y fue lanzada con éxito. La sonda se llama Amal, Hope, Esperanza, y fue montada sobre un cohete japonés Mitsubishi Heavy Industries. El lanzamiento se produjo también desde territorio japonés en el centro espacial de la isla de Tanegashima, después de 2 aplazamientos que se habían dado por razones meteorológicas. Ahora tienen por delante unos cuantos meses hasta llegar al planeta rojo, pero realmente una misión muy, muy ambiciosa de los Emiratos Árabes Unidos.
Avanzan las negociaciones entre ARSAT e INVAP para desarrollar el tercer satélite argentino de comunicaciones.
Sí, esta es una buena noticia. ARSAT está trabajando en el tercer satélite geoestacionario de su flota, que se va a llamar ARSAT Segunda Generación 1, OARSAT SG-1. Es el anteriormente denominado ARSAT 3, que quedó congelado durante los últimos 4 años. Este nuevo será un satélite de alto rendimiento, anuncian, para llevar conectividad de banda ancha a todo el territorio de la República Argentina. La compañía, según anunció en un comunicado, se encuentra en el proceso de negociaciones con INVAP, la firma de contrato que construyó los otros ARSAT, y que se comprometería a construir y ensayar el ARSAT SG-1. Además de ser el primero de alto rendimiento, también sería el primer satélite de la empresa en operar una carga útil en banda K. ARSAT SG-1 tendrá más de 30 haces que cubrirán la totalidad del territorio argentino continental, la isla de Tierra del Fuego y parte de los países limítrofes de la Argentina. Recordemos que gracias a los satélites ARSAT, toda la dotación de la Antártida tiene acceso a internet, puede ver películas, tiene un cine, por lo menos en la base Carlini, gracias justamente a la internet provista satelitalmente por estos satélites.
Cuidarse es cuidar al otro. Por eso, te pedimos que escuches bien estos consejos. Quédate en casa, estornudá y tosé en el pliegue del codo. Lavate las manos con jabón frecuentemente. No compartas el mate, la vajilla y demás objetos de uso personal. Hashtag Argentina Unida. Porque el virus lo frenamos entre todos. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Identidad de Medicina Privada número 1408, Taifasos de Comunicación 0810-555-6733, nuestra web contacto@osde.com.ar.
En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón. Con Nora Bar.
Abrimos el segundo bloque en el Arcón del día de hoy, como siempre en vivo, como cada viernes a través de radiotrendtopic.com.ar. Tenemos que agradecer la participación de ustedes, no sin antes aclararles que tenemos un problema técnico momentáneo. Esperemos con el Twitter de El Arcón Radio, de modo que pueden contestar a la pregunta fácil que estamos haciendo durante todo el programa a través del Twitter de Nora, @norabar, para participar del sorteo de los 3 libros que hoy regalamos. Recuerden que pueden encontrar también todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Talentos excepcionales, noticias, las entrevistas, por supuesto, todos los programas completos de este ciclo a través de www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos una vez más, para aquellos que todavía no han escuchado cuál es la pregunta fácil del día de hoy, justamente esta pregunta para que puedan participar, para ver quién se gana en el final del programa, cuando haremos el sorteo, los 3 libros que hoy regalamos. ¿Quién escribió la novela El Jorobado de Notre Dame, publicada en 1831? ¿Quién escribió la novela El Jorobado de Notre Dame? ¿Conrado de Balzac, Víctor Hugo o Gustavo Flaubert? Las respuestas de ustedes, como siempre, a través de las vías activas de comunicación de radiotrentopic.com.ar. Pueden llamar al 4856-42-2042 o, como les decía, momentáneamente tenemos un problema con la dirección de Twitter de @elarconradio. Pueden participar escribiendo directamente a Nora en @norabar. Y estos son los 3 libros que hoy obsequiamos. El Trabajo de Cuidado, de Natalia Borgó García Andía, publicado por la Fundación Medife. También Ciencia en Palabras, del Titanic a la Máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual. Y por supuesto, de Nora Bar, en este caso, 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar, publicado por Editorial Paidós.
Instrucciones para ser un talento excepcional no hay. No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre?
Hoy volvemos a una antigua conocida del programa, Sebastián, a Rosalind Franklin, cuyo certificado de defunción, al morir de cáncer a los 37 años, decía: Rosalind Franklin, científica investigadora, soltera, hija de Ellis Arthur Franklin, banquero. Ni una palabra más, pero detrás de estas líneas tan lacónicas hubo una novela de ciencia, intrigas, amor, odio y traiciones relacionada con el descubrimiento de la estructura del ADN. Rosalind Franklin nació en julio de 1920. ¿Por qué la recordamos hoy? Porque justamente mañana, 25 de julio, se cumplen 100 años del nacimiento de Rosalind Franklin. Su familia se había dedicado a la banca desde hacía 3 generaciones y su papá era reconocido socialmente como un acaudalado banquero. Rosalind fue la segunda de 5 hermanos y, como todos ellos, estudió en los colegios más distinguidos y caros de Londres, ¿no es cierto? Antes de cumplir los 18, vivió un periodo en Francia como parte de un programa que incluía deportes, debate, pero sobre todo física y química. Y de regreso a Londres, aprobó el ingreso al Colegio Newnham, en Cambridge, para estudiar ciencias experimentales, que, como ustedes se imaginan, no era algo muy habitual en esa época, primera mitad del siglo XX. Pero nos vamos a saltar varios años y llegamos a la que es considerada su historia y por la cual se la conoce, aunque hubo mucho más en la vida de Rosalind Franklin. El 28 de febrero de 1953, un joven físico salió corriendo de su laboratorio en el Instituto Cavendish de Cambridge para anunciarles a los parroquianos del pub Eagle, que había sido fundado nada menos que en 1667, que junto con su colega, él se llamaba Crick, su colega Watson, habían descubierto el secreto de la vida. ¿Qué era el secreto de la vida? Bueno, el físico Francis Crick, que tenía 35 años en ese momento, y el ornitólogo James Watson, que tenía 23, habían descifrado nada menos que la estructura de doble hélice del ADN, el código genético que contiene las instrucciones para formar cualquier organismo. Y era una competencia febril en ese momento con otros equipos, algunos de Estados Unidos, pero particularmente con el que trabajaba en el King's College de Londres, y que integraban Maurice Wilkins y nuestra Rosalind Franklin. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que Watson y Crick estaban dando vueltas y vueltas alrededor de cómo sería la estructura del ADN y no podían encontrar la solución. Mientras Rosalind Franklin y un estudiante de doctorado estaban estudiando con fotografías de rayos X esa misma estructura. Según se sabe, Watson viajó a Londres y aprovechó para pasar por el departamento de Franklin. Ella no era precisamente amigable, pero en ese momento no estaba. Y Watson se juntó con Wilkins. La criticaron bastante, según cuentan sus biógrafos. Y en plan complot, este Wilkins, que era colega de Rosalind Franklin, le contó a Watson que ella había logrado, junto con Raymond Gosling, una serie de nuevas fotografías tan asombrosamente claras que el esqueleto mismo de la estructura del ADN casi saltaba a la vista. Especialmente había una foto que pasó a la historia, y hoy es la célebre foto 51. ¿Qué hizo Wilkins? Fue al escritorio de Rosalind Franklin, abrió el cajón y, sin pedir permiso ni anunciarlo, se dirigió a esta habitación, sacó la foto y se la mostró a Watson. Como decimos, según cuentan los biógrafos, la imagen lo golpeó con la fuerza de una revelación, porque quedó estupefacto. Ahí se veían claramente la estructura de doble hélice del ADN y otros detalles, y fue la clave que les permitió a Watson y Crick resolver el rompecabezas. Bueno, ¿qué ocurrió? En 1962, ellos al año siguiente, en 1953, publicaron el trabajo, y unos años más tarde, en 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel. Desgraciadamente, Rosalind Franklin había muerto en 1958 a los 37 años de un cáncer de ovario con metástasis generalizada, probablemente por su exposición prolongada a los rayos X que había sufrido mientras obtenía esas y otras fotos, ¿no es cierto? Franklin no fue incluida ni siquiera en los agradecimientos. Fue la gran olvidada de este premio Nobel. Pero esta semana la revista Nature subraya que Rosalind Franklin fue mucho más que esto que se recuerda siempre. Hizo un trabajo enorme en el estudio de la estructura del carbón y también de otros virus, justamente con esta misma técnica. Y también otros colegas que trabajaron con ella en la estructura del virus de la polio también obtuvieron el premio Nobel. O sea que fue olvidada del premio Nobel por partida doble. En fin, ¿qué podemos agregar a todo esto? Simplemente que Rosalind Franklin fue evidentemente un talento excepcional.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Y seguimos con noticias importantes de la ciencia y la tecnología local. Porque en estos momentos se encuentra en cuenta en regresiva, en Cabo Cañaveral, un nuevo satélite argentino, el SAOCOM 1B. Estamos esperando ansiosamente que se decida la fecha exacta de lanzamiento, que será en estos próximos días, esperamos antes de fin de mes, pero ya está todo el equipo de 18 personas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y de INVAP haciendo todos los últimos controles y a cargo de lo que será el lanzamiento, como decimos, en los próximos días de un nuevo satélite argentino. Para conocer un poco más sobre todo esto y conocer los últimos detalles, qué es lo que falta todavía por delante y cómo va a ser el lanzamiento, vamos a charlar con Josefina Pérez.
Ingeniera electrónica y jefa de la misión SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE.
Hola Josefina, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás?
Bueno, vos sos jefa de misión, pero te tocó quedarte acá.
Sí, me tocó quedarme acá, la verdad que, pero fue pensado, elegido, así que sí, porque bueno, este es un lanzamiento, como decías, que estaba planificado distinto, ¿no? La pandemia no nos sorprendió a todos, así que tuvimos que rediseñar esta campaña y el lanzamiento. Y bueno, elegimos estratégicamente dónde estaba cada uno y yo elegí estar acá en Bariloche junto con el equipo de INVAP, que vamos a estar dando soportes a lo que es el posterior al lanzamiento, ¿no? Que son esos momentos bastante críticos que las primeras dos días después de lanzado se hacen muchas operaciones complicadas que hay que seguirlas muy de cerca.
Claro, realmente impresionante cómo tuvieron que modificar, porque de hecho se iba a lanzar antes, ¿no es cierto?, el satélite.
Claro, se iba a lanzar, allá por febrero se fue el SAOCOM 1B, igual que el SAOCOM 1A en el Antonov. Comenzamos la campaña, de hecho, íbamos a ir a Córdoba. Nosotros llevamos el SAOCOM 1A, estuve en Córdoba, en el Centro de Control de Misión. el día del lanzamiento para esto, para acompañar al grupo de operaciones, ¿no? Bueno, y la verdad que las cosas estaban muy complicadas, sobre todo en la que nosotros en esta industria estamos muy acostumbrados a planificar plan A, B, C y D. Bueno, en este caso iban cayendo los planes y era muy impredecible el contexto. Así que, bueno, tuvimos que poner esta pausa y lo que hicimos estos meses es prepararnos. En lo técnico es lo mismo, ¿no? El satélite es el mismo, las actividades son las mismas, pero sí, la configuración de los equipos es muy distinta. Así que lo que
claro, porque tienen que tener a los equipos disgregados, ¿no? Cada en claro. distintos lugares de la Argentina, incluso también toda la gente que viajó allá tuvo que seguir un protocolo, pero más que estricto para poder estar en el lanzamiento y poder llevarlo a cabo, ¿no?
Exacto, nosotros cuando empezamos a planificar la posibilidad de lanzar, es como decir, primero, bueno, ¿qué implica ir a Estados Unidos? La empresa SpaceX y mismo el Estado de Estados Unidos ponía ciertas condiciones, entre ellas, por ejemplo, un hisopado antes de salir de la Argentina 4 días antes. De hecho, yo también me lo hice porque era suplente por si alguno daba positivo, por esto de que somos planificadores, entonces teníamos plan A, B, C, para que el plan no caiga de ninguna manera. Y bueno, como decís, ahí partieron los 18, entre ellos fue el director de la CONAE, Raúl, justamente por lo particular, ¿no?, de la comisión. Cada uno fue consultado, porque cada uno tiene una historia particular de familia, y justamente lo que tenía de particular es que la actividad en sí sobre el satélite llevaba 10 días. Ahora, previamente tenían que estar en cuarentena, así que ellos, una vez que salieron de la Argentina en un avión de aerolíneas, llegaron a Miami, se alquilaron autos cada 2 personas para mantener los contactos, para disminuir los contactos estrechos, estuvieron en cuarentena en un hotel que no pueden ni salir, solo salen a comprar y se organizan, se toman la fiebre todos los días, llevan planillas de contacto estrecho, bueno, ya. El día 8 y 9, que estuvieron ahí en cuarentena, se les hicieron hisopados el día 8 y el día 9, y una vez que dieron todos negativos, pudieron ir a trabajar a la base, ahí hacer las últimas actividades del satélite, que finalmente podemos decir que está muy bien el satélite, y ahora estamos a la espera de la fecha exacta de lanzamiento.
Claro, realmente la pandemia imprimió una cantidad de dificultades impensables en otro momento, ¿no? Porque este tipo de precauciones, no se pueden juntar, solo pueden salir de a 2 conservando la distancia, no pueden ir a las áreas comunes del hotel, o sea, es algo totalmente desusado para lo que son este tipo de campañas, ¿no es cierto? Y supongo que, bueno, también aquí en la Argentina ustedes habrán diseñado todo un operativo especial para que no haya tanta gente muy junta en el momento del lanzamiento.
Exacto, por eso, como te contaba ahí, cuando en esta distribución de escenario, bueno, en Estados Unidos, el escenario era ese, había que, todos viajaron como un mes para trabajar 10 días y en esas condiciones, ¿no? Y después, en la Argentina, dijimos, bueno, no podemos, por esta misma razón, que es el contacto estrecho, y hay que tener en cuenta que el satélite, una vez que se lanza, no duerme. Son 24 horas, 7 días de la semana. Y también tenemos al hermanito, al Saucom 1A. Entonces, el grupo que opera tenía que estar muy cuidado. Se han dividido los equipos, están divididos en colores. Se habilitó un centro de control nuevo para que los grupos no tengan contacto entre ellos. Y nosotros, los ingenieros e ingenieros que hemos desarrollado el satélite, que acompañamos ese momento, decidimos que nadie viaje, entonces que cada uno se quede en el centro donde está. Entonces vamos a tener en Buenos Aires, en la sede de CONAE, en Paseo Colón, hay un grupo de soporte que está compuesto por CONAE, BEN y la Universidad de La Plata. Acá en Bariloche, en la sede de INVAP, vamos a estar el grupo de INVAP, y yo estoy en representación de CONAE, que fue una decisión también que el jefe de operaciones, cuando tomamos esta decisión de distribuirnos, dijo, bueno, necesito una representación para cortar distancias por si algo sucede, siempre la comunicación es fundamental, ¿no? Así que, y otro grupo en Córdoba de INVAP también en las instalaciones. Así que lo que estuvimos haciendo estos meses, este último mes en realidad, es probar esta nueva configuración de lanzamiento a distancia, que hay que decir que funcionó muy bien, donde, bueno, las comunicaciones son nuevas y la infraestructura, sobre todo, ¿no? Que no fallen las comunicaciones es fundamental. Así que claro, acá estamos.
Claro, no es lo mismo estar frente a frente en la... esa imagen que uno ve siempre, que es el centro de control, donde están todos los ingenieros y todos los encargados de la misión, ¿no es cierto?, así a un brazo de distancia, que tener que manejarse todo por digamos, hay grupos que están juntos, pero el equipo entero está disgregado. ¿Y cómo están los signos vitales del satélite? ¿Qué es lo que se hizo hasta ahora? ¿Y qué falta de ahora hasta el momento del lanzamiento?
Bueno, el satélite, por suerte, lo que te contaba, está muy bien, muy bien. La verdad que hicieron, bueno, el hecho de que haya estado guardado durante más de 3 meses hizo que, bueno, tuviéramos que agregar algunos ensayos propios de ver que está funcionando bien, solo por haber estado apagado. La verdad que funcionó lo más bien. También hicimos ensayos del famoso día de lanzamiento, así en comunicaciones, y todo funcionó muy bien, viendo el simulado, en ese caso, el satélite, pero la verdad que todo funcionó muy bien. O sea, el satélite ya está liberado, se dice, ¿no? Ya está entregado al lanzador, y lo que queda es justamente las operaciones conjuntas, que es encapsularlo, hacer la última encapsulación, y ya hacer el ensayo con el lanzador, y ya para después lanzarlo. Así que queda muy poco, pero ya te digo, falta la fecha exacta, entonces en función de la fecha exacta es cuando empezamos estas actividades.
Claro, ¿ya está lo que llaman integrado al lanzador o todavía no?
Está parcialmente, falta solamente el encapsulado. Está integrado al anillo, ese anillo que cuando se despega se ve, que es de donde está agarrado, y también se hicieron las pruebas del cableado, pero falta enchufarlo, si se quiere, que es justamente lo que viene después del encapsulado.
Claro, bueno, pero da todo para pensar que no deberían surgir obstáculos importantes en lo que queda de aquí al momento del lanzamiento, ¿no?
No, claro, en lo que hace al satélite, nada, ya hizo todo. Lo que está pasando ahora es esto del cronograma, se ve que hay bastante congestión de lanzamientos en la base, entonces, bueno, estamos ahí, la empresa lanzadora está como entre el cronograma, el rompecabezas del cronograma y los permisos para darnos la fecha exacta. Así que ahí cuando ya estaremos en la recta final.
Me imagino cómo deben estar comiéndose las uñas, ¿no? Para sí, hacer, sí, por lo menos sí, que... porque es realmente de una ansiedad enorme hasta que tengan la fecha exacta y poder realmente, bueno, disponer todo lo último, los últimos detalles para ese momento, ¿no es cierto? Y una vez que se lance, ¿cuáles son las primeras maniobras y lo primero que tienen que verificar posterior al lanzamiento?
Bueno, una vez que se lanza, o sea, un minuto antes de lanzar, se dice que las máquinas toman el control, así que bueno, ahí solo hay que mirar y bueno, imaginarse todo lo que pasó y disfrutar esos 14 minutos mientras que el satélite está siendo inyectado en la órbita, y apenas se separa, automáticamente el satélite detecta esa separación y lo primero que hace es desplegar sus paneles solares y apuntarlos al sol. Eso es clave para la energía del satélite. Ahí enseguidita lo tenemos que ver desde Córdoba, en realidad va pasando por una estación especial de Lima, en Perú, y bueno, una vez que verificamos que todos los automatismos que le llamamos se dieron correctamente, ya nos empezamos a preparar a la noche, porque esto va a ser el lanzamiento es aproximadamente a las 8:20 de la hora argentina, y a la madrugada ya vamos a empezar con el famoso despliegue de la antena SAR, que es la operación más complicada y larga, complicada en el sentido de que se juega mucho y es larga, sobre todo, dura como 10 horas, ¿no? Y una vez que se despliegan, ya ahí se lo lleva su actitud de ciencia, que se le llama, y bueno, y ahí empezamos a probar cada una de las cajas, que haya llegado todo bien, y empezamos a aprender de a poco las cargas que son más secundarias.
Bueno, qué momento, ¿no? Esperemos que se precise la fecha exacta de lanzamiento, todos estamos esperando, porque, como siempre ocurre, está todo previsto, este satélite es un hermanito gemelo del SAOCOM 1A, no debería ocurrir nada, pero la actividad espacial es tan exigente, tan difícil, que hasta que no está todo hecho, no se sabe realmente cómo termina la historia. Así que esperemos que todo responda como viene respondiendo hasta ahora con los satélites de la CONAE, que se puede decir que sí es por la responsabilidad de la CONAE 100% de efectividad, ¿no?
Sí, totalmente. Lo único fue el salvé que no fue culpa del lanzador, totalmente. Pero sí, es como decís, si bien uno, particularmente ahora hablo en primera persona, hay cierta tranquilidad por haber atravesado esto con el SAOCOM 1A, el nerviosismo y la ansiedad se renueva casi intacta, porque es como se juegan muchas cosas, que hay planes, planes contingentes y todo, pero hay una cuota ahí de adrenalina que hasta que no lo ves funcionando correctamente no respirás y decís listo.
Claro, y eso, ¿cuántos días le lleva saber que está todo ok?
Y el encendido, si se quiere, hasta la última caja son más o menos una semana en la que terminamos prendiendo también el instrumento, el radar, ¿no? Que es la carga. En general, primero se presentó la plataforma. La plataforma lanza encendida, pero se verifica que la plataforma esté funcionando bien. Y después el radar entero va a ser aproximadamente a la semana. Después hay un largo proceso de calibración, de llegada a la órbita, etcétera, pero ya es casi operarlo. Pero las primeras actividades, hasta el encendido del SAR, que se llama justamente, es la primera fase, que se llama de primeras órbitas, es la que comprende estas actividades críticas, de asegurarse que todo llegó bien.
Claro. Bueno, vamos a cruzar los dedos, que todo siga como viene hasta ahora, que pueda finalmente lanzarse con esta demora que no se debió al satélite, ni a CONAE, ni a IMAP, sino a esta circunstancia tan particular de la pandemia. Y por supuesto hablaremos de nuevo cuando esté ya en órbita el satélite. Te mandamos un enorme abrazo, Josefina, muchísimas gracias.
Gracias, Nora, y permitime decirme que me pone muy feliz que estés recuperada.
Muchísimas
gracias. Y agradecerte como oyente y lectora tuya de haber compartido tu experiencia, que la verdad que es muy valorable. Así que quería decirte esto en lo personal, ya como seguidora tuya en los medios.
Bueno, muchísimas gracias, José, y cuídense todos, que esto no, lamentablemente, esto sí que no está dominado, así que sí, hay que tener cuidado. Un enorme abrazo y a toda la gente linda de allá de IMBAP.
Dale, les mando. Beso grande. Nora, gracias por seguirnos siempre.
Estuvimos hablando con Josefina Pérez, ingeniera electrónica, jefa de la misión SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Barr.
Muy bien, Nora, últimos minutitos finales del Arcón del día de hoy, momento de conocer la respuesta a la pregunta fácil que hicimos durante todo el programa. Preguntamos, Nora, ¿quién escribió la novela El Jorobado de Notre Dame? ¿Y cuál es la respuesta?
Bueno, dábamos tres opciones: Balzac, Víctor Hugo o Flaubert. Y muchísimas respuestas correctas, porque fue Víctor Hugo. Nació en la localidad francesa de Besançon en febrero de 1802. Esta es una novela de aquellas donde pasaba de todo. El protagonista, Quasimodo, al nacer es abandonado por su madre en las escalinatas de Notre Dame, la que se incendió el año pasado. En esa dramática situación, el archidiácono Frollo lo adopta y posteriormente, con el paso de los años, lo ayudará a convertirse en el campanero de la iglesia. Una solución, piensan, que servirá para ocultar a los parisinos la figura grotesca de Quasimodo. Pero este aquí pasan los años hasta que en la plaza de la catedral aparece bailando Esmeralda, una gitana que viene a literalmente enloquecer de amor a Febus, capitán de los arqueros del rey, al archidiácono, al propio archidiácono Frollo y, por supuesto, al protagonista Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. se imaginarán lo que ocurre en esta historia de amor, engaños, traiciones múltiples, donde finalmente Esmeralda, una tragedia total, es condenada a la horca y bueno, etcétera, etcétera. Vale la pena, quienes no lo hayan hecho, vadear y explorar esta novela de Víctor Hugo, que murió en París en mayo de 1885, cuando tenía 83 años.
Muy bien, Nora, esa es la respuesta correcta. Mucha gente participó. Recordamos que tenemos problemas técnicos con el Twitter de @elarconradio, pero también pueden participar a través del Twitter tuyo, @norabar. La ganadora del día de hoy es Dolores Colombo. Dolores Colombo es la ganadora de los tres libros. Veremos cómo nos comunicamos una vez que finalice el programa para coordinar la entrega de los libros, Nora.
Muy bien, que lo disfrute, Dolores, y nos vamos. Muchísimas gracias a nuestro operador, Gonzalo Sorais, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes en esta hora que dedicamos a hacer un repaso de las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan una excelente semana y nos volvemos a encontrar el viernes que viene a las 12 en punto aquí en Radio Trento.
El Arcón. Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. Bayer.